Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a Mediodía COPE. Recibo un saludo de Ángel Correas. A pesar de la ola de calor, la economía española se está enfriando. Lo dice el INE, el Instituto Nacional de Estadística, en su último informe sobre el Producto Interior Bruto Español. Nuestra economía solo ha crecido un 0,2% durante los tres primeros meses del año 2022. Lo bueno es que ha crecido y lo malo es que no ha crecido tanto como se esperaba. Viendo las gráficas, cuando terminó el confinamiento, vimos un crecimiento espectacular de la economía porque se estaba retomando la actividad. Ahora, dos años después, ese impulso se ha frenado y se está notando. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, pretender analizar aquí todas las causas que influyen en los datos del PIB es imposible. Así que nos centraremos en las que forman parte del día a día de todos nosotros. Y seguro que nos suena la palabra clave, inflación, la subida de precios. Esto nos afecta a todos y todos somos economía. Sin ciudadanos no habría consumo, no habría empresas y el PIB pues no serviría absolutamente de nada. Muy en síntesis, si en casa ahora mismo pagamos el triple por la luz que hace un año, si llenar el depósito del coche nos cuesta casi un 40% más que hace un año, si hacer la cesta de la compra ha subido considerablemente de un año para otro, al final muchas familias acaban por entrar en modo ahorro y reducen el consumo. Esto frena poco a poco la actividad de las empresas y las industrias. Vamos a poner un ejemplo cualquiera. Una familia, los Martínez Fernández, que querían hacer una reforma en casa. Puede que ahora hayan decidido posponer ese gasto o reducirlo por el precio de los materiales. Eso implica menos trabajo para esa empresa que iba a iniciar la obra y estos, a su vez, pedirán menos ladrillos, ventanas o fontanería. Si seguimos la cadena, el almacén que vende esos materiales gana menos y la industria que los elabora se queda sin dar salida a los materiales que ya ha fabricado. Si, por ejemplo, esta situación de los Martínez Fernández se hace habitual en masa hogares, como puede estar pasando, acaba por reflejarse en el PIB, como puede estar pasando. Y esto es solo un ejemplo que se refiere al consumo de los hogares. Aquí podríamos añadir otros factores como las exportaciones, el coste de la producción industrial, la crisis de los microchips o de los suministros, o por ejemplo un dato que hemos conocido hoy también, que se empieza a ralentizar el mercado inmobiliario. Al final, todos son elementos que suman para restar en el PIB. ¿Qué puede pasar? Pues paradójicamente la previsión no es tan mala para los próximos meses porque se tomará la temperatura económica del verano. Esto alimenta la buena previsión porque el sector del turismo está fuerte este año después de las restricciones de la pandemia. Ayer mismo a esta hora estábamos contando los buenos resultados de los alojamientos hoteleros. Hay tirón del turismo internacional, pero también nacional para esta temporada de verano. Esto hace que haya buenas vibraciones para la economía española en los próximos meses. La inquietud llega cuando ya miramos al mes de octubre, porque no sabemos qué pasará entonces con la guerra de Ucrania, ni con los suministros, ni con el precio del petróleo o de la luz. Y justo en ese momento echaremos el cierre a la temporada turística. Así que, a ver qué pasa. Viernes 24 de junio, en el que hay más noticias para conocer a esta hora, noticias que repasamos con la ayuda de Sofía Buera.
Primer intento de entrada masiva de inmigrantes marroquíes a Melilla desde que se recompusieran las relaciones diplomáticas entre Madrid y Rabat. Más de 2.000 subsaharianos, de los que 500 han roto la puerta de acceso al puesto fronterizo del barrio chino. Se estima que finalmente unos 130 habrían logrado su objetivo de entrar en España. La delegación del gobierno ya se habla de asalto perfectamente organizado y violento. La firma de hipotecas sobre vivienda subió el 4,5% en abril en tasa interanual. El dato es bueno porque en cadena 14 meses consecutivos de subidas, pero no todo lo que debería, porque se trata del menor crecimiento interanual desde febrero de 2021. El anterior crecimiento fue del 18%, lo que se constata, por cierto, un frenazo en el mercado inmobiliario. Una de cal y otra de arena en Estados Unidos sobre el debate por la posesión de armas. Mientras el Senado ha aprobado el primer proyecto de ley en décadas sobre su control, el Supremo ha fallado en favor de poder portar y ostentar armas de manera pública. ¿Y sabes, Ángel, quién se contagia más en esto de la viruela del mono?
A ver, dime, sorpréndeme.
Pues eres el prototipo.
Hombre, ¿qué me estás contando?
Hombre, de mediana edad. No crece el número de casos de manera exponencial, pero sí que sigue creciendo y conocemos más acerca del perfil. La Organización Mundial de la Salud eleva los contagios a 3.200 en todo el planeta y la mayoría hombres. Aunque muertes, la buena noticia es que solo se ha producido una.
Vaya, vaya noticias que me das. Luis Bonilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes.
Somos el prototipo, para la viruela del mono, hay que tener cuidado.
Bueno, yo lo dejo para ti, yo me coloco en otro lado.
Bueno, el día viene entre el sorteo de Wimbledon y las selecciones en el Athletic de Bilbao.
Sí, bueno, sorteo complicado para Rafa Nadal y Carlos Alcaraz en Wimbledon. De momento Nadal va a debutar el próximo martes contra el argentino Cerúndolo y Alcaraz lo hará contra el alemán Struff. Esta noche, Ángel, vamos a saber quién es el próximo presidente del Athletic Club de Bilbao. A esta hora marcha a buen ritmo la participación y en los sondeos nos contaba Álvaro Rubio que hay empate técnico a esta hora entre Uriarte y Arechavaleta con Barcala por detrás. El mercado trae la segunda oferta del Barça al Bayern por Lewandowski. Son 35 millones más 5 en variables. El Villarreal ha hecho oficial la llegada de Morales, el Cádiz la del atacante Auer Mabil. Y además hay comunicado de última hora del presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, negando haber pedido dinero al gobierno catalán por la candidatura de los Juegos Olímpicos de Invierno, como publica hoy el Confidencial.
Menudo culebrón. Estamos en los últimos compases de esa cumbre europea que este jueves y viernes ha reunido en Bruselas a los jefes de Estado y de Gobierno del Club Comunitario. La escalada de precios, esa inflación disparada, ha sido uno de los temas centrales de debate sobre los que advertía hoy mismo el primer ministro belga Alexander De Croo.
Si no nos preparamos este verano para el invierno, tenemos un gran riesgo de tener problemas en los próximos meses. Es lo último que necesitamos en estos momentos.
Inflación que ha ido a más a consecuencia de la guerra en Ucrania, de la que, por cierto, este viernes se han cumplido 4 meses y que ha centrado también esta invasión todo el encuentro comunitario. El motivo es que los 27 han dado el sí a que tanto Ucrania como Moldavia puedan entrar en la lista de candidatos a ingresar en la Unión Europea. Un paso importante, pero que solo es el primero, ya que para acceder de forma definitiva pueden pasar todavía años. En cualquier caso, esta reunión europea ha sido la antesala de la del G7 del próximo lunes en Alemania, pero sobre todo de esa cumbre de la OTAN que el miércoles y el jueves de la próxima semana se va a celebrar aquí en España, en Madrid. La capital se está blindando en el que es uno de los dispositivos de seguridad más importantes de los últimos años. Jefe de Interior de la cadena COPE, Juan Baño, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes.
Ya este mismo fin de semana hay prevista la primera gran manifestación anti-OTAN y también, ojo, otras movilizaciones.
Efectivamente, también hay otra, por ejemplo, a favor de la OTAN, de un grupo de ucranianos. Es el fin de semana, efectivamente, de las primeras manifestaciones. Esas movilizaciones conllevan un trabajo policial tanto previo como efectivo en el momento que se produzcan. Son actos plenamente legales, hay que decirlo, pero los agentes de información trabajan desde hace meses en el seguimiento de los activistas más violentos que sí decidirán hacerse notar en la calle, casi con toda seguridad. Inspector López Blanco, de Inteligencia Operativa de la Comisaría General de Información.
Evidentemente existen informaciones de presencia de elementos radicales, elementos antisistema. Su presencia no significa que, evidentemente o obligatoriamente, vayan a tener lugar disturbios o acciones violentas, dado que existe un gran dispositivo operativo uniformado de Policía Nacional que va a encargarse de la seguridad en el evento.
El hecho de que el G7, como tú decías ahora, se reúna desde el lunes en Baviera, nos dicen fuentes de información, puede estar afectando al desembarco de algunos de esos más violentos a Madrid, aunque también tenemos producto nacional muy importante en ese frente. Además, estos radicales suelen llegar siempre, nos advierten, a última hora. Es una pista que sigue nuestra policía. La amenaza es también y sobre todo telemática, no lo olvidemos, el trabajo que ya policías como el comisario Morinera están realizando.
Detectando cualquier tipo de intrusión, detectando cualquier tipo de robo de información, detectando cualquier tipo de ataque que se pueda realizar. Y principalmente, obviamente, si fallamos en ese aspecto, pues probablemente tengamos un problema con el tema de nuestra imagen y la seguridad nacional.
Hoy estamos en fase de alerta. La policía aprovecha para seguir reforzando los dispositivos que siguen desembarcando en Madrid. A partir del domingo, nos advierten, esta presencia va a ser más evidente en las calles y desde el lunes, especialmente el martes, comenzará a afectar seriamente a la movilidad en la capital.
Sí, un dispositivo de seguridad que durante toda la semana que viene va a complicar y bastante la vida a los madrileños, cortes de tráfico, petición reiterada del uso del transporte público que se va a reforzar y también una petición para no utilizar los vehículos privados para circular por las calles céntricas. Todo el que pueda, vaya, y trabaje por aquí, por el centro de Madrid, que teletrabaje. Hay que decir que al menos la pandemia ha servido para que en estos últimos meses y años ya tengamos bastante experiencia. El eje del Paseo de la Castellana, donde se alojarán el grueso de las delegaciones, ese recinto ferial de IFEMA del que hablaba Juan Baño, así como los aeropuertos de Barajas y de Torrejón de Ardoz, serán un trasiego de ir y de venir de gente y de coches oficiales durante todos estos días.
Hombre, sí, que el que pueda, pues que teletrabaje, precisamente por eso, por los problemas que pueda haber de movilidad.
¿Cómo os lo planteáis esto de lo que puede ser esta semana que viene aquí?
Pues una ratonera, exactamente. No venir.
Todavía no se ha dado el evento y no he tenido ningún problema en la circulación, pero si ya están advirtiendo eso, evidentemente es porque prevén que haya algún tipo de problema.
Si nos toca hacer vida por el centro de Madrid la semana que viene, pues eso, estamos avisados, habrá que ir armándose de paciencia. Cambiar la mayoría que existe en el Tribunal Constitucional. Ahí es nada y hacia ese objetivo se encamina el gobierno con el cambio legal que está preparando para lograr esa mayoría, digamos, más progresista, con magistrados más acordes a sus postulados. Sin acuerdo entre PSOE y el PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que recordemos está en funciones desde diciembre de 2018, esta mañana los socialistas han registrado una iniciativa parlamentaria para que el órgano de gobierno de los jueces pueda nombrar a dos de los cuatro magistrados que le corresponden en el Constitucional. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Y todo esto además tramitado por la vía rápida, por la vía de urgencia.
Sí, la maniobra en sí misma es controvertida. El gobierno impulsó una reforma para prohibir un Consejo General del Poder Judicial en funciones realizar nombramientos. Aquel cambio de las reglas de juego se lo ha vuelto en contra Pedro Sánchez, pues ha cegado la renovación de cuatro magistrados del Constitucional. Así ha tirado del Grupo Socialista para enmendar su propio salto con una modificación exprés y permitir de forma excepcional al órgano de gobierno de los jueces designar su cuota de dos de los cuatro magistrados con mandato caducado. De este modo, el Consejo de Ministros cuenta con nombrar su propio cupo en julio y habrá mayoría de izquierdas en el alto tribunal. El choque ha quedado servido. Alberto Núñez Feijóo, Félix Bolaños.
¿Usted cree que se puede negociar con alguien que rompe cualquier tipo de puente?
Señor Feijóo, deje de mentir. No había ninguna negociación. Todos los días mareando la perdiz con mil y una excusas.
Pero el movimiento de ficha ha motivado además un encontronazo en la coalición. Unidas Podemos se desmarca tras ir el PSOE por libre sin contar con ellos y además les ha dejado frío por incompleto. Los morados siempre han reclamado repartirse el propio Consejo General del Poder Judicial entre la mayoría de la investidura.
Bueno, el PSOE intenta modelar el Constitucional a lo que ellos quieren. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes.
El cambio es de calado porque ahora mismo entre los asuntos que tiene sobre la mesa el Tribunal Constitucional hay varios muy importantes en materia educativa y de defensa de la vida.
Pues son leyes como la eutanasia, ley del aborto, la ley CELA y la propia reforma exprés que impide los nombramientos del Consejo.
Bueno, Patricia, tú conoces a fondo el sentir del ámbito judicial. ¿Qué se dice sobre esta maniobra del Ejecutivo?
Ese sentir es de indignación y enfado, porque se consumó lo que muchos se temían, contrarreforma exprés de la reforma exprés para controlar el Constitucional como sea, otra baza política de Pedro Sánchez. Así lo ven desde el Consejo y desde el Constitucional, solo nos dicen que es una cuestión política y que no van a decir nada más. Desde el Consejo entienden que forma parte de una estrategia, una torpeza monumental que va a dificultar la renovación del Consejo. Es un juego de pesos y contrapesos y una reforma de este cariz, señalan, lleva su tiempo para que el Consejo pueda nombrar a alguien. Podemos situarnos en septiembre u octubre como poco, nos manifiestan. Lo que tiene que hacer el Gobierno es devolver al Consejo las competencias en su plenitud, que no solo sean los nombramientos para el Constitucional, nos cuenta un vocal. No se puede legislar a medida, señala. Y habría que estudiar, dice, si es posible no nombrar a nadie.
Yo creo que esa es la clave, ¿eh, Patricia? No se puede legislar a medida, desde luego. Gracias, Patricia. Bueno, pues precisamente a las 12 de la mañana de este domingo en el centro de Madrid será el escenario de la manifestación por la vida, la dignidad y la verdad y en contra de la nueva ley del aborto. Más de 200 organizaciones se han unido a esta marcha, iniciativa de la sociedad civil, que va a discurrir entre la Glorieta de Bilbao y la Plaza de Colón en el centro de Madrid y que tendrá cobertura y seguimiento a través de COPE y a través de 13. Anaís es la madre de Macarena, una niña que este domingo cumple su primer añito de vida. Hay muchas razones para celebrar estos 12 meses de vida.
Es algo que reconforta el poder traer una vida al mundo, cuidarla, saber que el día de mañana será una persona con sus responsabilidades y sus cosas. Es muy bonito.
Anaís habla de la vida en los micrófonos de la cadena COPE y Carmela Vallen, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Tanto que está pensando ya en aumentar la familia.
Sí, claro, no solo ella, sino también José Luis. Son muchas las cosas que han cambiado desde que los dos se han estrenado como padres 10 años después de empezar a compartir sus vidas. Todas, según recalcan, para bien.
Otra vida, es un cambio completo de vida. Uno no se lo puede imaginar realmente cómo es hasta que lo tienes, porque cambia todo, es vida. Otra vida más bonita, más, con más ganas de todo y precioso, la verdad.
Para Macarena quieren una vida llena de amor y de felicidad. Y sí, les encantaría que tenga más hermanos.
No, sí, yo tengo 4 hermanos y mi plan es familia numerosa también. A mí me gustan mucho los niños, la relación que luego se tiene con los hermanos es maravillosa. Entonces yo quiero darle esa relación a ella también.
Agradecen el apoyo que durante los últimos 12 meses les ha brindado en Valencia, donde residen la Federación Española de Asociaciones Provida, debido a que su ilusión es grande, sus recursos económicos son limitados.
Gracias, Carmen. Recordamos los datos de esa manifestación aquí en Madrid el domingo a partir de las 12, en el mediodía, entre la Glorieta de Bilbao y la Plaza de Colón, y que tendrá esa cobertura y seguimiento a través de la cadena COPE y también a través de 13. Bueno, en esa marcha estará la vicepresidenta de la Fundación Villa Cisneros y miembro también de NEOS, es María San Gil, quien esta mañana pasaba por los micrófonos de Herrera en COPE. Allí lo que ha resaltado es la incongruencia que resulta, por ejemplo, de que una menor de edad, pueda abortar sin tan siquiera informar a sus padres de sus intenciones.
La aberración que supone que tu hija de 16 años, que no puede hacerse un tatuaje o que no puede ir de excursión con el colegio si tú no le firmas un permiso, pueda abortar sin que tú estés con ella y sin tener esos 3 días de reflexión.
Y decía también María San Gil que esta marcha por la verdad y por la vida cuenta cada vez con más respaldo de la sociedad. Recordemos que hay hasta 200 asociaciones adheridas que van a participar. Una sociedad que decía está harta de que el gobierno se acabe inmiscuyendo en razones de vida.
Una parte importantísima de la sociedad civil, que de la sociedad española en general, que no quiere que el gobierno le marque lo que está bien, lo que está mal, lo que es moral, lo que es la historia, lo que es nuestra forma de vida. Y creo que ha llegado el momento, y más vale tarde que nunca, de salir a la calle a manifestarnos contra todas estas leyes de carácter ideológico que lo que quieren es pervertir nuestro orden social.
Por cierto, hablando de estas leyes, hoy el gobierno ha hecho balance del primer año de entrada en vigor de la ley de la eutanasia, un primer aniversario que se cumple mañana sábado y durante el en el que 180 personas habrían muerto acogiéndose a esta ley. Seguimos en Mediodía COPE, tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¡Aupa, Uriarte!
¡Aupa, Herrera! ¿Qué tal estamos?
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la Hora de los Fósforos.
Un estudio británico confirma que el dinero no da la felicidad.
Toma, el estudio británico.
¿Quién ha hecho el estudio?
Habrán pagado por él.
De hecho, tener mucho genera preocupaciones.
¡Toma ya el estudio británico!
Bueno, es lógico.
Herrera, esto en Bilbao tú y yo lo entendemos.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Adelántate. Hasta el 31 de julio, reserva ya tus libros de texto y uniformes y llévate un 10% de regalo para gastar en tus compras de alimentación, papelería, deportes, moda. Y si reservas tus uniformes antes de esa fecha, te damos un 5% adicional. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. Tus compras en tienda web y app.
¿Gazpacho o salmorejo?
Este verano disfruta de la tranquilidad de saber que si tienes una urgencia en casa, el vigilante acudaba y te la resuelve. Para que tu única preocupación en estas vacaciones sea decidir qué te apetece comer.
Va, mejor salmorejo.
Movistar Prosegura Alarmas por tan solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola hasta el 30 de junio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Esto es muy fácil. ¿Que ahora con lo que cuesta llegar a fin de mes tú me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Las 2:20 y va aumentando el nivel de los mensajes de aviso por parte del Ayuntamiento de Madrid ante la cumbre de la OTAN, que va a empezar dentro de 5 días en IFEMA y que va a bloquear no solo el entorno de los recintos feriales, sino también la almendra central de la capital desde el día 28 hasta la mañana del 30. Se insiste en no usar esas jornadas, el vehículo privado y evitar también el transporte en superficie. Mejor moverse en metro o en cercanías y en la medida de lo posible teletrabajar desde casa, porque Madrid, palabras del alcalde Martínez Almeida, va a ser un auténtico caos. El lunes empieza el grueso del dispositivo de seguridad, pero ya se están produciendo novedades a nivel de movilidad, así que nos vamos al centro de la capital, en concreto al entorno del Hotel Ritz y del Hotel Palace, donde se va a alojar la mayoría de los 41 jefes de Estado de Gobierno que llegan a esta cumbre de la OTAN. Ramón García Pellegrín, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes.
La gran pregunta, ¿se nota ya el ambiente de cumbre de OTAN en el centro de Madrid?
Se va notando poco a poco, ya se empieza a sentir esas primeras restricciones aquí en el entorno de los hoteles Palace y Ritz, donde además ya hay plazas de aparcamiento que están señalizadas, ya no se puede dejar ahí el coche. Además, desde hoy, Ángel, ya no se puede colocar contenedores para escombros en lugares como en el puente de Vallecas, que en teoría está bastante alejado de IFEMA y de toda la almendra central, todo el eje Prado-Recoletos. La Comunidad de Madrid ha activado hoy mismo un protocolo de control 24 horas para coordinar el transporte público durante toda la semana por la cumbre. Habrá campañas informativas puntuales para que los usuarios conozcan con antelación las posibles restricciones. David Pérez es el consejero de Transportes.
Que en cualquier momento podamos actuar, reforzar, abrir, cerrar, es decir, se trata de que la red de transportes va a estar en todo momento monitorizada y preparada para cualquier modificación que se nos indique o que nosotros detectemos que es necesaria.
Se van a utilizar 700 paneles en tiempo real a través de mensajes en redes sociales y por la megafonía de las estaciones de metro y cercanías. Recordamos que se va a reforzar el transporte público con un incremento del 10% en las líneas de metro 1, 5, 6 y 10 y que los autobuses del MT serán gratuitos todos esos días en que Madrid se va a blindar con un dispositivo de seguridad sin precedentes.
Bueno, aquí el protagonismo de forma directa lo tienen los líderes mundiales, pero de forma indirecta los madrileños, que son los que van a, vamos a decir, sufrir las consecuencias de todo este necesario dispositivo de seguridad. ¿Qué dicen, Ramón, los madrileños sobre esta cumbre y si hay temor al caos en las calles de Madrid durante estos días?
Bueno, los madrileños ya están curados de espantos. Ajá. Pero un tsunami como este no deja de impresionar al personal. Alejandro es anticuario, vive en el Retiro, trabaja en el Rastro. Esta es su reflexión sobre la cumbre que se nos viene encima.
El uso del transporte público es aconsejable más allá de la cumbre de la OTAN. En cuanto a limitar las movilidades de la gente, pues si pueden organizar la cumbre de la OTAN en otro lugar donde no interfieran en el día a día de los ciudadanos, creo que hubiese sido una idea mucho mejor. Y no usar organizar la cumbre en el centro de Madrid o en zonas de mucha afluencia de gente diaria como escaparate para una ciudad.
Pepe trabaja en el sector financiero, aquí en el entorno del Hotel Ritz, y va a teletrabajar toda la semana que viene para no pisar el centro en toda la semana.
Hombre, sí, que el que pueda, pues que teletrabaje, precisamente por eso, por los problemas que pueda haber de movilidad.
¿Cómo os lo planteáis esto de lo que puede ser esta semana que viene
pues
aquí?
Una ratonera, exactamente. No venir.
Una ratonera, a lo mejor teletrabajar, y si no queda más remedio que moverse e ir al centro, utilizar el transporte público, especialmente bajo tierra.
Pues desde luego, Ramón, algunos, igual no nos queda más remedio que convertirnos en ratones por 3 o 4 días. Bueno, esto gracias, Ramón, en el centro de Madrid. De momento en Izoma, normalidad, hay varias ferias en marcha y solo están cerrados los pabellones donde se va a celebrar esa cumbre de la OTAN. Luego ampliamos el dispositivo de seguridad que entra hoy en fase de alerta. Todo...
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
Vale. Enseguida vamos con el tráfico, todo en un viernes donde se mantiene en Madrid el ambiente primaveral, aunque con ligeros cambios. Por ejemplo, hemos dicho adiós a las nubes y el sol está siendo protagonista ya durante la jornada. Eso va a hacer que aumente ligeramente las temperaturas máximas hasta alcanzar esta tarde los 27-28 grados en algunos puntos, incluso el sur de la comunidad. Mínimas estables esta noche en el entorno de los 14. Ahora mismo el termómetro en la Puerta de Alcalá marca unos 23 grados. ¿Y qué te espera el fin de semana? Pues pocos cambios, mismo panorama que hoy, quizás con alguna nube más el domingo. El calor, las temperaturas por encima de los 30 grados volverán a Madrid a partir del martes. Ahora sí, son las 2:25, vamos a ver cómo está el tráfico. Y nos situamos precisamente en la DGT. ¿Cómo están las carreteras? Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, dos accidentes complican el tráfico en Madrid. En la entrada, en la A4, a la altura de Pinto, van a encontrar 4 kilómetros de retención, y también en la M40, en la zona de Mercamadrid, en dirección a la A42. Además, a esta hora, complicadas las salidas, especialmente la A3 en Rivas y la A6 en el Plantío.
Y atento, porque desde esta madrugada hay cambios en las obras del elevado de Raimundo Fernández Villaverde. Ha empezado la segunda fase, que se va a centrar en la parte norte de ese puente. Esto significa que están cortados los dos carriles sentido Cuatro Caminos, mientras que los dos que van hacia el sur están abiertos al tráfico, uno en cada sentido de la circulación.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera del Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmv.es.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Todos tenemos ganas de verano y de pasarlo bien. Muchas ganas de reír y sonreír. Pero, ¿está tu sonrisa a punto? La salud de los dientes y encías es muy importante para niños y adultos. Pide cita con tu dentista y recupera este verano la sonrisas perdidas. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Probablemente es uno de los alimentos que más consumimos. No suele faltar en el menú semanal de la mayoría de los madrileños. Es sano, económico y se puede cocinar de mil maneras. Hablamos del pollo, una carne que ya está sufriendo los estragos de la subida de los precios, sobre todo de la luz. A los granjeros de la región ya no les resulta tan rentable producir un alimento que supone un gasto muy alto en electricidad. La solución pasa por producir menos y subir los precios. Algo que ya está ocurriendo. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, tú has podido comprobar cómo el comercio de la carne de pollo pues también empieza a resentirse, como todo.
Bueno, pues eso es lo que al menos dice Jesús Bravo, distribuidor de carne de pollo. Explica que desde hace unas semanas la producción está viéndose afectada. Hay menos producto y se está viendo en la necesidad de reducir el reparto. No quiere dejar a sus clientes sin sus pedidos, pero no le queda más remedio que limitar esas entregas.
Lo que no nos llega es la cantidad suficiente para poderla distribuir a nuestros clientes. Siempre estamos recortando. En vez de enviarle a un cliente que pide 10 cajas, le enviamos 5 cajas.
Producir pollo ya no es rentable. El precio de los piensos se ha disparado con la crisis del cereal y con la guerra de Ucrania. Pero además, para criar pollo se necesita mucha luz y calor, que se genera con energía eléctrica, cuya factura también se ha disparado. Todo esto ya está provocando una subida de los precios.
Que no le merece la pena a los granjeros estar criando pollo, porque es que porque están perdiendo dinero. Y claro, y el pollo subiendo cada día. Llevamos, de que empezó esto, el pollo subiendo cada semana.
Todo esto puede ocasionar que ese plato rico, sano y económico que es el pollo se convierta en un producto gourmet.
COPE Madrid.
Estar informado.
En la Comunidad de Madrid estamos abiertos a tu nuevo proyecto empresarial. Te acompañamos y ayudamos con programas de asesoramiento, búsqueda de financiación, formación y ayudas, y ampliamos la tarifa plana para autónomos hasta los 2 años. Porque la Comunidad de Madrid es la Región Emprendedora Europea 2021-2022. Entra en comunidad.madrid y haz realidad tu idea de negocio. Comunidad de Madrid.
Te veo intranquilo.
Sí, hija, con la que está cayendo ya no sé qué hacer con los ahorros y no perder dinero.
Entra en ironía.tech y elige entre los mejores profesionales. Gestionan tus ahorros y además puedes cambiar de profesional cuando quieras y sin mover tus ahorros.
Pero eso será caro, ¿no?
¿39,99 es caro? ¿A qué esperas? Entra ya en ironía.tech, pon tus ahorros a trabajar y duerme tranquilo. Ironía Fintech, libertad para invertir.
Y la Policía Nacional ha inspeccionado 5 locales de ocio y restauración en Fuenlabrada y en Usera, sospechosos de que en ellos albergaban apuestas ilegales en juegos de mesa. Ahora sigues en Mediodía COPE. Dan las 2:30, a la 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Recibe el saludo de Ángel Correas. Esto que vas a escuchar es una nueva entrada de inmigrantes a través de la valla fronteriza de Melilla. Es el momento en el que algo más de 100 personas, la mayoría subsaharianos, acaban de rebasar ese perímetro fronterizo que separa la ciudad autónoma de Melilla de Marruecos y lo están celebrando mientras se dirigen al centro de estancia temporal, algunos de ellos heridos. Lo habrían intentado en esta ocasión unos 2.000 en total. Esta vez no ha sido un salto como tal, sino que poco antes de las 7 de la mañana, una masa de personas ha conseguido atravesar una de las puertas del puesto de control fronterizo, la que está próxima al barrio chino Melilla. Evidentemente no han llamado a la puerta, directamente la han derribado. No es la primera vez que lo vemos, no es la primera vez que lo escuchamos, pero el matiz importante ahora es que sí es la primera vez que se produce un acceso masivo desde que España cambió su posición histórica sobre el Sáhara en favor de Marruecos. Esto no es más que la constatación de que el problema de la inmigración en el sur de Europa no se ha disipado a pesar de esta nueva etapa diplomática. No ha desaparecido, ha sido un día para otro. Podemos llevarnos muy bien con el vecino marroquí, políticamente hablando, pero esto no va a evitar que sigan llegando a esa frontera miles y miles de personas intentando acceder de forma irregular al territorio español, que es también territorio europeo. El último salto masivo a la valla de Melilla tuvo lugar el 2 de marzo de este año. Fue uno de los mayores que registró la valla fronteriza en su historia. Poco después, el día 18 de marzo, se hizo oficial que España cambiaba su postura con el Sáhara y aceptaba la propuesta de Marruecos. Uno de los efectos inmediatos fue que cesaron los intentos de salto, ya que la policía marroquí comenzó de nuevo a frenar los movimientos en ese entorno de la valla. En los últimos días, de hecho, se habían producido cargas policiales en el lado marroquí, que presagiaban ya que podía haber un nuevo intento de acceder a España, como ha ocurrido este amanecer. La versión de Marruecos es que incluso hay agentes heridos. Hoy puede haber pasado varias cosas: que la policía marroquí se haya relajado en esa vigilancia o, por ejemplo, que se haya visto desbordada por la presión migratoria, lo que sería como para prestar más atención, si cabe, a lo que está ocurriendo detrás de esa valla de Melilla. No olvidemos que este asunto de la inmigración irregular y la presión en esas ciudades autónomas de Ceuta y Melilla no va a desaparecer, por muy bien que nos llevemos con Marruecos. Se puede aliviar, sí, mientras siga colaborando, pero no nos vamos a quitar de encima esa sensación de que, al final, para controlar todo ese flujo migratorio, dependemos de otros. Además de esto, hay otras 3 noticias que debes conocer a esta hora y que vamos a repasar con la ayuda de Sofía Buera. El gobierno está buscando una mayoría favorable en el Tribunal Constitucional.
Y lo hace a través de una proposición por la vía de urgencia que el Partido Socialista ya ha presentado en el Congreso para que el Poder Judicial pueda elegir a 2 magistrados del Tribunal Constitucional, uno progresista, el otro conservador. Las otras 2 plazas corresponderían al gobierno el elegirlas, por lo que probablemente hablaremos de magistrados progresistas. El PP acusa al gobierno de dinamitar puentes de la negociación sobre el poder judicial.
Se cumplen 4 meses de la guerra de Ucrania.
121 días, que se dice pronto. Las fuerzas ucranianas han tenido que retirarse de la ciudad de Severodonetsk mientras las rusas ganan presencia en la región de Lugansk. Estados Unidos, por su parte, anuncia la aprobación de un nuevo paquete de ayudas a Ucrania por valor de 425 millones de euros.
Bueno, primer día de la huelga en Ryanair y la verdad es que no se está notando demasiado.
Salvo los vuelos procedentes de Bélgica a causa de la huelga de tripulantes de cabina de este país y que han ocasionado pues trastornos a los viajeros españoles.
La solución que nos daban era un vuelo dentro de 5 días, que obviamente no nos sirve porque la boda es mañana, la que teníamos programada.
Hasta que hemos tenido a la policía para ayudarnos y ya les ha obligado a darnos una hoja de reclamaciones propia y además aceptar la de AESA.
El resto de conexiones opera con bastante normalidad. La compañía ha designado a todos los tripulantes de cabina servicios mínimos, motivo por el que los sindicatos estudian emprender acciones legales.
Y a partir de las 3, en Mediodía COPE, todo el deporte, ¿con qué? Luis Munilla, buenas tardes.
Vamos a contar, Ángel, buenas tardes, el camino de Rafa Nadal hacia el sueño de ganar desde la próxima semana su tercer gran slam esta temporada, porque hoy se ha sorteado el cuadro de Wimbledon y la verdad que no se ha portado muy bien ni con él ni con Carlos Alcaraz. Luego lo contamos. Vamos a estar en Bilbao, porque hoy ya se está eligiendo al nuevo presidente del Athletic. De momento en los sondeos empatan Uriarte y Arechavaleta con Barcala por detrás. Le vamos a dar como cada día el repaso al mercado de fichajes que trae, por ejemplo, la segunda oferta del Barça por Lewandowski. Y luego todo el polideportivo, con las motos en Assen, con el draft de la NBA o con el ciclismo, que ya tiene campeón de España contrarreloj. Es Raúl García Pierna.
Lo venían avisando distintos organismos económicos y la mayoría de analistas también apuntaban en esa dirección. La economía española está dando síntomas de crecimiento escaso o casi nulo y la prueba la traen hoy los datos del Instituto Nacional de Estadística, del INE, que revelan que durante el primer trimestre del año, coincidiendo además con el estallido de la guerra en Ucrania, España solo creció 2 décimas. Marta Ruiz, jefa de Economía, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Bueno, el principal motivo parece ser ha sido el frenazo al consumo.
Sí, sobre todo el de los hogares, que cayó en un 2% frente al crecimiento del 1,5% del trimestre anterior. No había retroceso del consumo desde hacía un año. Lógicamente, eso es fruto del impacto del fuerte incremento de los precios. Las familias estarían destinando sus ahorros a pagar la factura energética en vez de consumir otros bienes y servicios. También caída de la inversión en este arranque del año. En este segundo trimestre, Ángel, estaríamos creciendo entre 0.5% y un 1%. Por el impulso, precisamente, del consumo, ya se va animando. Hemos dejado atrás, ¿no?, ese repunte de Omicron que nos acompañaba en el arranque del año. Ese consumo en el sector servicios estaría impulsando el crecimiento, pero todo esto sujeto a la incertidumbre de qué es lo que puede pasar a la vuelta del verano. Miguel Cardoso, economista jefe para España de BBVA Research.
Tenemos muchas dudas acerca de qué es lo que puede suceder a partir del mes de octubre. Dos factores importantes que van a seguir teniendo un impacto negativo, que como es el aumento en los tipos de interés, las cargas financieras de los hogares, el pago por intereses por parte de las empresas va a ir aumentando y junto con un precio de la energía que no se reduce, pues es probable que veamos una desaceleración de la actividad, sobre todo del gasto interno hacia finales de este año.
Veremos qué es lo que pasa, Ángel. El gobierno ya rebajó su previsión de crecimiento para este año del 7 al 4%. Hay que recordar que en 2021 solo recuperamos la mitad de todo lo que caímos, de todo lo que cayó nuestra economía en el 2020.
Sí, desde luego la guerra de Ucrania y otros factores están enturbiando bastante la bola de cristal en la que tenemos que mirar la economía. Se ve poco. A las 2:37, 1:37 de la tarde, vamos a saludar a Javier Santa Cruz, es profesor de Economía del Instituto de Estudios Bursátiles. Profesor, bienvenido a Mediodía COPE. Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bueno, frenazo al crecimiento. La pregunta es si esto es pasajero o está aquí para quedarse un tiempo.
Es probable que se quede un tiempo porque sobre todo lo tenemos por el lado del consumo, es decir, el gasto de las familias en términos agregados se está reduciendo, es uno de los síntomas o de las reacciones, mejor dicho, a un proceso inflacionista que se ha ido acelerando conforme han ido pasando los meses, la confianza precisamente de los consumidores se está reduciendo de una manera importante, la de los empresarios está prácticamente congelada, del sector exterior, aunque todavía está yendo con un poco más de auge, no es lo suficiente, y por tanto lo que vamos a ir viendo va a ser el agotamiento de las tasas trimestrales, ya lo hemos visto con esta primera, hasta pues prácticamente final de año, que es cuando veremos los efectos que van a ir teniendo a partir del mes de julio la subida de los tipos de interés que comenzará en Europa.
Uh-huh. Mientras dure la guerra en Ucrania, la incertidumbre va a pesar en los ánimos y en las ganas, digamos, de gastar de las familias, de los hogares. ¿Puede revertir algo la situación, el inicio de la temporada turística que la tenemos ya?
Sí, el dato del tercer trimestre, el que hemos conocido es el definitivo del primero. El dato del segundo trimestre, que lo tendremos por adelantado dentro de unas semanas, veremos cómo será probablemente peor que el del primero. Y el dato del tercer trimestre, que es el verano, ese desde luego será un poco mejor. Es decir, la temporada turística va a ser un revulsivo en las tasas de crecimiento trimestral. Pero sobre todo, aquí la clave de la cuestión es la siguiente. Es decir, tenemos cómo la economía española, hay un segmento de la economía, que son las familias de renta media alta, que son las que han hecho explosionar su consumo en estos últimos meses. Es lo que normalmente vemos por la calle, ¿no? El que sale todo el mundo fuera, los viajes, en fin, todo lo que es ese despliegue de consumo. Pero eso que estamos viendo y que es muy aparente, eso tiene un efecto inflacionista muy importante, pero al mismo tiempo no logra que el dato agregado, es decir, la suma de todos los consumidores españoles y de todas las empresas, remonte lo suficiente. Y sobre todo lo que hemos visto es que en términos agregados el consumo ha caído en el primer trimestre, con lo cual lo que vemos algunas veces en nuestro entorno no es más que un espejismo, es una parte de la economía que sí tiene capacidad de gasto porque ahorró en los dos años anteriores, y ese ahorro es el que se está quemando ahora.
Javier Santa Cruz, profesor de Economía del Instituto de Estudios Bursátiles, gracias por estar con nosotros en este Mediodía COPE.
Gracias, un placer.
Bueno, la subida de los precios influye directamente en el crecimiento de nuestra economía, pero de forma palpable lo notan a diario las familias. Hablamos ahora mismo con el profesor de esto. Ya antes de la pandemia, de este contexto de crisis, el 7% de los hogares españoles necesitaba ayuda para algo tan básico como es comer. Sefi García, hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Bueno, pues la cifra tras el estallido de la pandemia y de la crisis se ha duplicado.
Hemos pasado de los 3 millones que cuantificaba el INE a más de 6 millones en un año, según un estudio de la Universidad de Barcelona sobre seguridad alimentaria. Personas, 6 millones de personas que no pueden permitirse comer sano o que incluso tienen que saltarse alguna comida al día. Ana Moragues Faus es autora.
Desde los años 60 ha disminuido nuestro gasto en más de un 65%, y en el mismo periodo el gasto como la vivienda y los suministros han crecido casi el 200%. Siempre la alimentación se ha considerado como ese gasto, el último, ¿no? El que siempre puedes flexibilizar, el que te puedes saltar alguna comida, el que puedes ir a una alimentación más barata, más de último momento.
Y parece, Ángel, que la cosa no se va a quedar ahí. El INE también señalaba que 11 millones de españoles, son datos de 2020, no están actualizados todavía, estaban en la cuerda floja, en el límite entre llegar a fin de mes o no hacerlo. La subida de los precios puede haberles empujado al lado malo. Antoni Cunyat es economista.
De julio a diciembre del 2021 la situación mejoró, ¿vale? Es decir, se relajaron las medidas de la pandemia, entonces la situación se mejoró. Pero este semestre todo nos indica que el porcentaje de población con problemas para una comida decente o en situación de carencia material severa debe haber aumentado.
Según este estudio pionero, llegados a este punto, Ángel, son las manos amigas las que ayudan a 7 de cada 10 familia, amigos, vecinos y ONGs como Cáritas, aunque el 57% recibe ayuda económica de las administraciones.
Pues mira, sobre los más vulnerables y la ayuda que organizaciones como Cáritas están llevando a cabo, ha hablado hoy también precisamente su presidente, Manuel Bretón.
Nada menos que 11 millones los que de personas en nuestra sociedad, los que están en una situación límite, ¿no? ¿Qué nos hace pensar? Pues que hay que, de alguna forma, hay que seguir trabajando en ello. Y no cabe duda que eso que nosotros reclamamos siempre, que es que nos escuchen, que nos ayuden, que lo tenemos.
Realidades de esta España complicada en materia económica. Por ejemplo, tenemos esto de lo que acabamos de hablar, de la ayuda que necesitan muchas familias y también la necesidad de que se reactive el consumo. Y eso puede pasar, por ejemplo, con las rebajas, que ya las tenemos aquí. Algunas comunidades ya han dado el pistoletazo de salida y muchas lo van a hacer en breve. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Yo no sé si a ti te ha pasado que has comprado cosas que al final no necesitas.
Vamos, te digo que sí, me ha pasado a mí, yo creo que le ha pasado a todo el mundo. Y es que a veces lo de comprar por comprar y sobre todo en rebajas tiene mucho que ver con el neuromarketing, es decir, con la decoración de la tienda, las luces, los olores, todo preparado por y para que compres. El resultado es que nuestro cerebro siente esa necesidad de gastar. De hecho, a muchos nos habrá pasado que cuando no encontramos lo que queremos incluso nos genera estrés. Pablo Ruiz Soto es doctor en neuropsicología clínica en la Universidad Pública de Navarra.
Se activa un sistema que se denomina de recompensa, que es el mismo que compartimos con otros reforzadores naturales, como puede ser el sexo, la comida, la música incluso. ¿Pero qué agrava esto? Por ejemplo, cuando estamos expuestos a estrés o cuando nuestro sistema nervioso no está completamente maduro. Entonces es más fácil que te impliques en comportamientos pues impulsivos, que compres aquello que en ese momento asocias que va a resultar placentero o que quieres, pero que a medio o largo plazo no interesa.
Bueno, el caso es que al final compramos en rebajas. Yo ya he comprado.
¿Ya has comprado? Sí. ¿Ya has picado?
Ya he picado.
Bueno, yo todavía ando al anzuelo por ahí suelto.
Hablamos no sé si esta tarde del tema.
Venga, a las 4 con Fernando de Aro en la tarde de COPE. Los comicios andaluces han agitado el panorama político nacional, entre otras cosas porque han devuelto el término mayoría absoluta con Juanma Moreno a la cabeza. Un Juanma Moreno que ha presidido esta mañana en Sevilla la primera ejecutiva del PP andaluz tras la victoria del domingo, mientras persisten las incógnitas sobre cómo va a conformar su futuro gobierno. En la capital hispalense está nuestro compañero Daniel Trigo. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Nos faltan muchos nombres todavía de ese nuevo gobierno, pero la noticia es que Juan Manuel Moreno Bonilla va a acelerar al máximo los plazos para que esté formado antes del mes de agosto. La última hora, el dato que hemos conocido hoy es que la intención del presidente de Andalucía es que el debate de investidura se celebre el 22 de julio.
Vamos a intentar recortar todos los tiempos para que el 22 de este del próximo mes de julio podamos tomar la investidura, podamos de una manera clara tomar las riendas del gobierno y ponernos a trabajar, que es lo que estamos deseando.
Antes, el 14 de julio, se habrá formado el Parlamento por primera vez bajo la presidencia del Partido Popular. Moreno Bonilla ha reunido a su ejecutiva andaluza entre llamamientos al diálogo y al consenso. Son 58 escaños obtenidos con votos que vienen de otras fuerzas políticas. La primera urgencia será la de aprobar unos presupuestos para 2023, ya que actualmente se está gobernando con unos presupuestos prorrogados. Aquí está la principal incógnita del nuevo gobierno. ¿Quién será el consejero de Hacienda? Moreno Bonilla tiene que buscar sustituto a una pieza clave de su gobierno todavía en funciones, Juan Bravo, que se va a dedicar en exclusiva al área económica del partido a las órdenes de Alberto Núñez Feijóo. Será el encargado de elaborar el modelo económico del Partido Popular, que tendrá mucho del modelo andaluz que ha triunfado en las urnas.
Y una cosa más para estar pendientes. El gobierno ultima ese decreto anticrisis que será aprobado mañana en el Consejo de Ministros extraordinario y que ha tomado impulso por el resultado electoral de los comicios andaluces celebrados el pasado domingo. Quiere pasar página al gobierno cuanto antes, que si note menos. A la espera de conocer al detalle ese decreto que se aprobará mañana, todo parece indicar que habrá impuesto a las grandes eléctricas un cheque de unos 300 euros a las familias que ingresen menos de 1.000 euros al mes y un descuento del transporte. Sigues en Mediodía COPE.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Oye, ¿sabías que en Carrefour siempre puedes ahorrarte un dinerito?
¿Quieres ahorrar?
Hasta el 11 de julio, 3x2 en más de 6.000 productos. Como en el pack de 2 litros del gazpacho suave o natural al Valle. Compras 2 packs y el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Existe un lugar seguro, humano y hospitalario. Un destino auténtico y diverso. Un paraíso donde reconectar con el cuerpo, la mente y el alma. Ese lugar es Pura Vida, Costa Rica. Santuario Turístico Sostenible. Vuelos directos. Reserva ya.
Esto es muy fácil. 2 horas en un atasco para ir a mi oficina y tengo que ir a la tuya para hacer una gestión. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Entonces ya está todo instalado, funcionando, pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, desde ahora mismo nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
En Madrid, desde luego que no sea por obras. Acabamos de empezar, como aquel que dice, las obras de reforma de uno de los emblemas turísticos de la capital, la Puerta del Sol. Y seguimos a vueltas con el gran problema que se va a generar con el proyecto que se está llevando a cabo. La falta de sombra. Se ha decidido no plantar árboles, e imagínate lo que puede ser eso en pleno verano o en una ola de calor como la que acabamos de pasar hace muy poco en Madrid. Un auténtico horno y además sin lugar donde cobijarse. Hace unos días, en la Comisión de Obras del Ayuntamiento, la delegada Paloma Martín puso sobre la mesa una posible solución fuera de la reforma: instalar toldos que den zonas de sombra. Bueno, nos vamos a esta hora, allí, a la Puerta del Sol. Pablo Rivas, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel.
Bueno, ahora hablamos de esos posibles toldos en los comercios, pero lo primero es recordar, Pablo, el por qué no se van a plantar árboles en esa futura Puerta del Sol.
Pues, Ángel, no se pueden plantar justo por lo que tengo debajo mía, por el intercambiador de metro y de trenes, y porque justo 20 centímetros debajo del pavimento existe una losa de hormigón que cubre más del 90% de toda la plaza. De todas formas, en el proyecto inicial no se planteó el plantar árboles, dijeron que por no dañar el impacto visual que generan los edificios históricos. Carlos tiene un kiosco justo aquí al lado, y no está muy convencido con esta nueva remodelación.
Y nos vamos a freír aquí, o sea, imagínate, además yo lo que me toca, que es un kiosco, los próximos kioscos son transparentes. Hombre, pondrán algo para que no te dé la cabeza todo el sol del día, pero va a ser todo transparente, esa es la idea, que sea todo muy, muy abierto y tal, va a quedar muy, muy desolador.
Carlos además nos dice que han comenzado las obras sin hablar con ellos, sin tener en cuenta ni su opinión ni la de los distintos comerciantes.
Yo, la Puerta del Sol concretamente para mí es la Puerta del Sol y deberían llevar un poquito no tan moderno. Hay otra parte de Madrid, Plaza Castilla para adelante, que es todo moderno y ahí se podían explayar a cosas modernas. Ya veremos cómo queda, pero vamos, en lo que me toca a mí ya llevamos 4 remodelaciones.
Y además, Ángel, son muchos los que piensan que no era el mejor momento, ¿no?, de realizar esta obra recién salidos pues de la crisis que ha causado esta pandemia.
Oye, Pablo, ¿tú ahora mismo estás en sombra?
Ahora mismo no, yo estoy aquí a pleno sol, si ya te digo, salvo los edificios que se ubican en el lado de la Casa Real Casa de Correo, el resto de la plaza siempre da el sol.
Sí, pues a lo mejor una solución para aliviarnos con el tema del sol puede ser la instalación de los toldos, de lo que hablábamos antes. Eso está puesto ya sobre la mesa del ayuntamiento, esa posibilidad. ¿Qué dicen los comerciantes de esto?
Pues he hablado, por ejemplo, con Javier, es dueño de una tienda de abanicos y de paraguas que lleva abierta desde 1823, nada más y nada menos, y me dice que en aquellos años, a comienzos del siglo XIX, cuando su familia ya llevaba la tienda, pues ya había toldos aquí en la Puerta del Sol.
No ha habido sombra en la Puerta del Sol nunca, por eso se llama la Puerta del Sol, porque va de oeste a este, la orientación, y entonces siempre da el sol. Hay otros sitios en Madrid donde hay sombra, en la Puerta del Sol nunca hubo sombra. Lo que pasa es que los toldos de los comercios, como es el nuestro, pues cubrían mucho del sol. Lo que pasa es que ahora cada vez hay menos comercios con toldos, y aparte, bueno, pues hay una ordenanza que prohibía los toldos distintos.
Seguro que además, Ángel, has visto cuando has pasado por la zona que en la calle Carmen, en la calle Preciados, en la calle Arenal, pues los comerciantes montan unos pequeños toldos en forma de vela. Y precisamente Javier cree que estos toldos son la futura solución.
Hay varias opciones. También es verdad que los comerciantes ponemos toldos en la calle Preciados y Carmen, no el ayuntamiento, los comerciantes, esos toldos, y se podría hacer una extensión de esos toldos de manera que entraran como una lengua en la Puerta del Sol y dieran un poco de sombra a la gente.
Javier apuesta por colocar estos toldos con pequeñas estructuras provisionales que protegieran del sol, aunque de forma provisional solamente los meses de verano. Apuesta por este armazón provisional y dice que no le gustaría que instalaran toldos comunes para todos los negocios de la plaza, porque acabarían con el valor que genera pues poner su marca, su logo, en la lona de cada toldo. Aquí bueno, cada pues, uno mira por lo suyo.
Desde luego. Y yo espero que tú mires por ti mismo y te vayas buscando algo de sombra en la Puerta del Sol. Gracias, Pablo.
A ti, Ángel. Para la radio me voy.
Enseguida vamos con las novedades en la cuenta atrás para esa celebración en Madrid de la cumbre de la OTAN. Quedan 5 días, pero ya hay ambiente, vamos a decir, de gran evento en la capital.
Para ti, que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el Retiro y la calle Alcalá. Este verano, para verlo todo muy claro, en Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web opticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Estos tomates soleados con berberechos al pilpil están buenísimos. Y este dúo de croquetas de queso de tetilla y carabinero, espectacular. Un día de estos tenemos que hacerlas, cariño.
Que las haga yo, ¿quieres decir? ¡Qué morro! Mejor las comemos aquí.
Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
COPE Madrid.
Estar informado.
Que conste que lo estamos avisando con bastante tiempo. El último en hacerlo hace unos minutos, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
No van a ser días complicadísimos. Desde el martes por la tarde hasta el jueves, Madrid va a ser una ciudad bloqueada porque va a afectar a IFEMA, pero va a afectar sobre todo a la espina dorsal de la movilidad dentro de la ciudad de Madrid, que es la Castellana, todo el eje norte-sur por los desplazamientos que hay, y al mismo tiempo también va a afectar a rondas de circunvalación.
Es lo que nos espera, tirar de paciencia ante la celebración de la cumbre de la OTAN en Madrid capital. 5 días quedan para que empiece, pero ya se puede decir que en la capital se está respirando ambiente de cita importante. Se nota, por ejemplo, en que se ve más presencia policial en el centro de la ciudad, o que en el entorno de los hoteles Ritz, Palace y el Museo del Prado, todo lo que tiene que ver con la zona de Cibeles y Neptuno, se está ya prohibiendo aparcar. Además, ya se ha activado un protocolo de control de 24 horas del transporte público, con posibilidad de abrir, cerrar o cambiar líneas o trayectos según vaya con viniendo. Va a durar una semana con campaña informativa incluida para informar, dicho sea de paso, con antelación a los madrileños de los cortes que se puedan producir. ¿Cómo? Pues a través de los más de 700 paneles de metro y autobús de la MT, la megafonía de las estaciones y las redes de los diferentes transportes públicos madrileños. Habrá que estar pendientes. Y aunque lo más gordo no llegará hasta la semana que viene, Juan Baño, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, el dispositivo de seguridad ya empieza a intensificarse desde ya, desde este fin de semana.
Y a partir del domingo será evidente, más que evidente, la presencia policial en las calles. Hay ya manifestaciones convocadas en contra de la OTAN y a favor. Ese día no se autoriza la del miércoles, por cierto, por coincidir con la cena de OTAN en el Museo del Prado. Escuchamos al inspector López Blanco, de la Comisaría General de Información.
La posibilidad de que se produzca una manifestación, especialmente si no estuviera autorizada por la autoridad gubernativa, genera cierta intranquilidad. Sí es cierto que, al no estar autorizada, se desconoce si finalmente se va a materializar o no en una manifestación real o no.
Bueno, hay que decir que buena parte del trabajo policial ni se ve ni produce atascos. Se registran alcantarillas, analizan aguas, vertidos, a la búsqueda de cualquier rastro químico que pudiera estar siendo manipulado para una supuesta agresión. También de explosivos. Se revisan las redes sociales para la detección y neutralización de posibles ataques cibernéticos. Se dan por descontados. La movilidad, eso sí, se verá afectada, como decía, sobre todo por las caravanas y los desplazamientos de los 40 mandatarios y sus parejas. Importante, sus parejas. Hay horas a evitar. La mañana hasta las 10 más o menos y la tarde-noche. Es una seguridad dinámica que se desplaza en forma de tubo en torno a las personalidades y que rodea como una esfera los lugares de celebración y alojamiento. Son los puntos críticos. Especial cuidado, como ya decían, al eje Castellana-Gran Vía. La policía tiene en el punto de mira a los más radicales de dentro y de fuera de España. Suelen llegar a última hora y la celebración de la cumbre del G7 en este momento en Baviera podría afectar a ese desembarco.
COPE Madrid.
Estar informado.
Mediter, empresa constructora. Rehabilitamos edificios, facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
Tengo muchos impagados.
¿No conoces Recobrarte?
No quiero gastar más dinero en abogados.
Yo recurrí a Recobrarte. Recuperan tus impagos y si no recobran, no pagas nada.
¿Asumen los gastos?
Sí, todos. Si tú no cobras, ellos tampoco. Entra en recobrarte.es o llama al 990 9010 y recupera tu dinero ahora. Servicio para empresas y autónomos.
Y compuesta y sin comprador, así se ha quedado la obra de Goya Aparición de la Virgen del Pilar al apóstol Santiago y sus discípulos, que ha salido a subasta con un precio inicial de 2 millones de euros, pero nadie ha pujado por ella. Este cuadro de gran formato, pintado en 1775, es bien de interés cultural, es decir, no puede salir fuera de España y se encuentra en buen estado de conservación. Fue restaurado por el Museo del Prado en 2012. Ahora sigues en Mediodía Cope.
Tras un año de la aprobación de la ley de eutanasia, el balance confirma que se trataba de un proyecto ideológico más que de una respuesta legislativa a una necesidad social. Hay que recordar que esta ley, que según Podemos iba a colocar a España a la vanguardia de los derechos sociales en el mundo, salió adelante durante la pandemia, sin un debate social abierto y sin haber escuchado las demandas reales de los médicos que pedían, para dar una solución integral al problema del dolor y de la enfermedad en los últimos momentos, una estrategia nacional de cuidados paliativos. La pretensión del Gobierno de crear un registro de médicos objetores para tener controlados a los facultativos que se nieguen a aplicar la eutanasia, además de ser contraria a los códigos deontológicos de la medicina, ha producido un profundo malestar en la profesión médica. Esta ley estrella de la legislatura de Sánchez ha tenido como efecto que España, según el Atlas de Cuidados Paliativos en Europa, descienda varios puestos en la lista de naciones que desarrollan esta especialidad médica destinada a ofrecer calidad en el proceso final de la asistencia. Una vez más se demuestra que el Ejecutivo no legisla al compás de los avances de la medicina y de la ciencia, sino desde la obsesión por imponer un modelo de persona y de sociedad. Un proyecto que debe tener una adecuada respuesta política, social y educativa, con su proporcional expresión pública de descontento social en la calle.